Buenos días a todos. ¿Cómo están, hermanos? Y bien, bueno, vamos a continuar entonces estudiando este precioso evangelio del apóstol Juan, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según el apóstol Juan, y hoy vamos a estudiar estos últimos versículos del capítulo 12. El título es Comienza a llegar su hora. ¿Sí? Comienza a llegar su hora. Yo quiero que tengas este título presente en tu mente toda la clase, porque vamos a ver tres propósitos que Cristo cumple en esa hora. Y quiero que atendamos bien a ellos. Son tres propósitos maravillosos y por supuesto tienen que ver contigo y conmigo. Entonces abran sus Biblias ahí. Y como siempre, hermanos, queremos dar gracias a todas las personas que oran por las predicaciones. Es una bendición. Nosotros necesitamos que ustedes oren por las predicaciones, que oremos unos por otros, por los maestros, por los que dan estudios, por los que sirven en la alabanza, por los que sirven en el servicio en general. Porque sabes que lo que hacemos acá arriba es muy delicado. Es tremendamente delicado. O sea, venir a exponer la palabra de Dios es un asunto muy serio. Es más serio que abrir un esternón, bueno, con todo lo que conlleva, piel, músculos, y operar un corazón, o cambiar un corazón por otro. Esto es más serio todavía, muy serio, y tenemos una gran responsabilidad. Dice el pastor Donald Arthur Carson, y hace una pregunta muy interesante, fíjate, dice, ¿complacemos a Dios con los estudios que damos o con los sermones que predicamos? ¿O nos damos por satisfechos con la simple meta de agradar solo a los hombres? Esto pasa mucho hoy, ¿eh? Hay muchas iglesias que se enfocan a agradar al ser humano. Y esto Pablo lo ve desde aquella época y dice, aguas con aquellos que solamente quieren agradar al ser humano. ¿Sí? Se lo dice a Timoteo. Entonces dice el pastor Carson, si queremos que nuestros sermones complazcan a Dios, lo primero que debemos hacer es reflejar en ellos fielmente lo que Dios dice. Ni más ni menos, solamente lo que Dios dice. ¿Sí? Dice el pastor Miguel Núñez, exponer un pasaje es trillar sobre terreno santo. Muy delicado. Es una actividad, no vamos a decir una profesión, una actividad muy, muy delicada. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que necesitemos de sus oraciones? Por supuesto que sí, y por eso gracias, hermanos. Gracias por todos los que se toman un tiempo para orar por los estudios. Hermanos amados, muchas cosas han pasado en estos días. Muchas cosas están sucediendo. Oímos de violencia, oímos de corrupción, de los precios altos en la gasolina, en fin, un montón de cosas. Y ¿sabes qué? No sabemos todavía lo que va a venir. En un sentido podemos ver, porque la Biblia anticipa que este mundo va a ir de mal en peor. Entonces no tengo que orar porque mi país esté un poquito mejor, no, sí. Pero la Biblia dice que esto va a ir de mal en peor, ¿sí? No sabemos qué va a venir, pero lo que vemos es que es evidente cada vez más en nuestra sociedad que hay una total ausencia de Dios. Una absoluta ausencia, hay mucha religión, pero no está Dios presente ahí. Ustedes acuérdense, en esta semana todos escuchamos y pudimos oír la noticia de esta tragedia que hubo en Monterrey, con este joven que disparó contra sus compañeros de clase y contra la maestra, y después se suicidó, ¿sí? Después se suicidó, y tú podrás decir, sí, fue horrible, pero pues ¿yo qué? Yo vivo en Querétaro, aquí no me ha pasado, aquí no pasa esto. Y fíjate, precisamente a raíz de estos acontecimientos tan tristes, ahí me llegó un mensaje que decía lo siguiente, hablaba de una maestra de Monterrey que muy preocupada mandó llamar a los padres de sus alumnos y les dijo, los quiero mañana a las 8 de la mañana. Esto acababa de pasar, entonces llegaron prácticamente todos. Llegaron ahí en punto de las 8 y la maestra los hizo esperar mientras los alumnos pasaban y dejaban sus mochilas cada uno en sus bancos, los alumnos, ¿no? Acto seguido le pidió a los alumnos que salieran al patio sin hacer ruido, e inmediatamente después invitó a los padres a pasar a sentarse y les dijo, Siéntense donde esté la mochila de su hijo. Ahí siéntense. De los 29 alumnos, solo 6 padres pudieron identificar la mochila de su hijo. Solamente 6 de 29. La maestra solo dijo lo siguiente: si ustedes no conocen ni siquiera la mochila de sus hijos, menos van a saber qué contenido tienen esas mochilas. Y menos aún sus actividades. La maestra rompió en llanto y les dijo que no era justo el peso de responsabilidad que ponían solo sobre ella. Porque ahora la moda es, llevamos a los hijos a la escuela, ¡pum!, que los eduquen allá. Y los padres, así no fue al principio, ¿eh? Así no era al principio. Otros padres lloraron también con ella, sintieron pena, sintieron vergüenza y llegaron a la conclusión: realmente no conocemos a nuestros hijos. ¿Tú conoces a tus hijos? Sí, cómo no, mi hijo tiene barba así como de rabino, ¿no? Se viste de tal manera, usa el pelo así para atrás. No. ¿Conoces verdaderamente a tus hijos? Esto es una tragedia, ¿eh? Y este es el principio de las tragedias. Nosotros debemos preguntarnos, ¿qué había en la mente de este joven que cometió este homicidio y luego suicidio para que haya hecho lo que hizo? Desgraciadamente, la mente del ser humano está corrompida, está echada a perder. Y el mundo y la mente maestra que rige este mundo se encargan todos los días de perturbar al ser humano, todos los días. ¿Y sabes qué? Siembran ideas, todo tipo de cosas equivocadas, violencia, sexo depravado, muerte, amargura. Todo lo que juegan nuestros niños o nuestros jóvenes. Nosotros amamos a Dios, sabemos los mandamientos de Dios, pero en un juego sí se permite matar, ¿no? En un juego sales y estás acá con el control y pum, rompes, quitas cabezas y... Por eso está pasando lo que está pasando. Los jóvenes, y muchos no tan jóvenes, están acostumbrados a esto. Su mente está llena de esto y algún día todo eso va a explotar en su mente y va a afectar. Todo esto, por supuesto, todas estas ideas que Satanás se ha encargado de sembrar, caen en tierra fértil. ¿Por qué caen en tierra fértil? Porque el hombre está muerto espiritualmente. El ser humano está muerto espiritualmente. Es por eso que en tanto nosotros y los maestros insistimos en que nuestras mentes sean ocupadas por la palabra de Dios. Que nuestras mentes estén llenas de la palabra. Y al estar llenas de la palabra, entonces harás el trabajo de llevar el evangelio a los perdidos. ¿Qué es lo que necesita esta familia que tuvo esta tragedia de que su hijo cometiera este ilícito? ¿Sabes qué necesitan? Necesitan a Cristo. Eso es lo que necesitan. Necesitan la palabra de Dios. Es la única manera en que nosotros podemos ayudar a esta gente. Y ¿sabes qué? Por todo esto, el tema de hoy toma relevancia. Jesús anuncia que ha llegado su hora. Y veremos tres propósitos muy claros que Jesús manifiesta y que se cumplen en esta hora. Acuérdate, Jesucristo muchas veces dijo: aún no ha llegado mi hora. ¿Y a qué se refería? A ese tiempo en que iba a ir a la cruz a pagar por nuestros pecados. Después de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús comienza a dar testimonio de lo que vendría. Y lo que dice es: ha llegado mi hora. Él habla de su muerte, la cual, dice el pasaje que estudiamos la semana pasada, traería mucho fruto. Y cierra con una exhortación maravillosa: no amen sus vidas, no amen sus propias vidas, muere a ti mismo. En el estudio de la semana pasada, yo no sé cuánto tiempo ocupó Polo, pero fue mucho para decir: deja de amarte a ti mismo. Olvídate del mundo. Pon a Dios por encima de todo. Es una exhortación verdaderamente maravillosa. Dice Jesús: el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. E inmediatamente después nos habla de servirlo a Él con una maravillosa promesa: mi Padre te honrará. Mi Padre te honrará si me sirves, dice Jesús. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe. en esta mañana. Amado Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en este tiempo, Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias por todas las iglesias que predican tu verdad. Señor, llévanos a ser diligentes. Y Padre, te ruego, Señor, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu esté entre nosotros, haga el trabajo entre nosotros. Señor, tú sabes que yo no soy suficiente ni digno para poder proclamar tu palabra, Señor. Pero tú lo haces, Señor, por gracia. Habla tú, Padre, llévanos a ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, y Señor, glorificarte en todo lo que pensemos, hagamos y digamos. Gracias, Padre. Lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces el contexto del pasaje que vamos a estudiar, hermanos, que bueno, es el contexto desde lo que estudiamos las semanas pasadas, la idea central es la afirmación de Jesús: ha llegado la hora. Y en ese contexto, escucha lo que dice el Señor en este primer versículo. Ahora está turbada mi alma. Fíjate lo que dice Jesucristo. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesucristo, como comentábamos, ha venido hablando acerca de su próxima muerte, ¿sí? Y deja muy claro él que la muerte de Jesús era una necesidad absoluta, absoluta necesidad. Pero la contemplación de esta terrible prueba que iba a pasar Jesús lo llena de una angustia indescriptible. Una angustia indescriptible, horrible. Y él exclama: ahora, ahora, es decir, en este momento está llegando la hora. Ha llegado la hora. ¿Y saben qué? Está turbada mi alma, dice Jesucristo. Está turbada mi alma. Por favor, observa. Y es importante que observes esto. Jesús está revelando sus emociones. Él nunca las... Jesús lloró, Jesús se entristeció, Jesús se alegró. Él tuvo emociones como tú y yo. Y aquí está revelando sus emociones. ¿Qué está enseñando a sus discípulos Jesús? ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros Jesús? Le está haciendo ver el costo de comprometerse a hacer la voluntad del Padre. Él estaba turbado, agitado, ansioso en un sentido. Pero aquí cabe una pregunta que es muy importante. ¿Qué llevaba a Jesús a estar turbado? ¿Te has preguntado esto? ¿Qué llevaba a Jesús a estar agitado? ¿Qué llevaba a Jesús a estar ansioso? ¿Los clavos? ¿Los látigos? ¿El hecho simplemente de morir? No, no. Lo que provoca esa angustia es el hecho de que iba a ser hecho pecado por ti y por mí. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Eso es lo que angustió al Señor. Ahora, no vamos a decir, no sintió los clavos, no, por supuesto que sí, y le dolieron. Y tenemos experiencia no nomás de Jesús, de creyentes que vieron cómo estaban matando a sus hijos las fieras en el anfiteatro romano, y luego ellos, y murieron dignamente, creyentes. Jesús, mucho más. Pero a Jesús lo angustió muchísimo el hecho de saber que él pronto sería separado del Padre. Él estaba viendo lo que venía pronto, la cruz, y él sabía que en ese momento, por supuesto, el Padre se separaría de él. El Padre lo dejaría solo en la cruz. ¿Por qué? Porque él vino a ser el portador de tu pecado y del mío. ¿Sí? Y el Padre descargó toda su santa ira sobre Jesucristo. Y tenemos que preguntarnos cuando oímos esto nosotros: ¿estamos realmente viviendo como es digno de Jesús? ¿Como es digno de ser hijos de él? ¿Realmente estamos nosotros todos los días con nuestras acciones agradeciendo lo que Él hizo por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz por ti y por mí. Y ahora nos quedan más claros versículos o pasajes que, por ejemplo, dicen: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O pasajes como: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nos quedan más claros estos pasajes. O el que vimos la semana pasada. Oye, ¿cómo que vimos, Raúl, si tú estabas en Celaya? Bueno, lo escuché ya grabado, ¿no? Por supuesto. Isaías 53. ¿Te acuerdas que la semana pasada lo leímos? ¿Qué dice ahí ese pasaje? Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjate lo que dice, lo que está diciendo Isaías de Jesús: angustiado él y afligido, es decir, ansioso, es decir, turbado. Esto se profetizó. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué haces tú cuando estás angustiado y afligido? ¿No abres tu boca? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos angustiados y afligidos? Muchas veces explotamos, muchas veces nos entristecemos, nos ponemos a llorar. En fin, no siempre reaccionamos de esta manera. ¿Están de acuerdo? Y dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, angustiado y afligido, no abrió su boca. Él fue llevado como cordero al matadero. ¿Y sabes qué? Callado. ¿Algunos de ustedes han visto, han oído o saben cuando matan a una abeja qué pasa? ¿Qué pasa cuando están sacrificando a un cochinito, a un cerdito? Bueno, el ruido se oye a 50 cuadras, ¿no? O sea, hasta van a tocar qué está pasando aquí, ¿no? Es un escándalo tremendo. Pero las ovejas, esto me lo contaba mi suegro. Una vez él vio cómo sacrificaban una oveja. Dice: es impresionante porque se quedan así, les meten el cuchillo y prácticamente no dice nada. Bueno, no dice, no balan, pues, no hace ningún ruido, ¿verdad? Es impresionante esto. Y dice que Jesús, de esa manera, cerró su boca y como cordero fue llevado al matadero. Eso lo angustió. Lo angustió el hecho de ser separado de su Padre. Y ante esta terrible y muy triste circunstancia, ¿qué es lo que dice Jesús? Fíjate que es interesante esto. ¿Y qué diré? Estoy turbado, ¿sí? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo dirigirme al Padre? ¿Acaso debo pedirle que me salve de esta hora? ¿Es lo que debo hacer para que se me quite esta angustia? Pero entiendan, dice Jesús, para esta hora he llegado, para esto vine al mundo, para eso. Y en vez de que diga, pida que Dios lo liberara de esto, Él lo único que dice es: Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Olvídate de mí, tú glorifícate, Señor. Por supuesto que Jesús fue glorificado también, Él es Dios, ¿sí? Pero Él se dirige al Padre. Y créeme, te voy a decir algo. Nadie, absolutamente nadie, ha pasado una prueba tan grande y dolorosa como la que vivió Jesús en la cruz. Él mismo vivió un infierno, toda la ira de Dios sobre Él. Pero al final, para Él lo más importante, lo más sublime, fue que el Padre fuera glorificado. ¿Esta es una prioridad en tu vida hoy? ¿Realmente tú, cuando te despiertas todas las mañanas como un hijo de Dios ya redimido, que está siendo santificado todos los días, dices: Señor, lo primero que te quiero pedir es que me permitas hoy glorificar tu nombre? ¿Es una prioridad en tu vida? ¿Realmente es algo que tú anhelas? Glorificar el nombre. Oye, todo lo que hizo Dios por nosotros. Glorificar al Padre. Dice la Biblia en Hebreos que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Por el gozo puesto delante de Él. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Que nos iba a redimir, pero sobre todo que iba a glorificar a su Padre. que se iba a glorificar él mismo. ¿Tú estarías dispuesto a ir a una cruz para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Estarías dispuesto a ir a una cruz para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por el Señor? ¿Estás dispuesto a morir por las cosas que amas, por lo que anhelas? ¿Realmente estás dispuesto? Juan estuvo dispuesto. Jacobo estuvo dispuesto. De hecho, Jacobo, el hermano de Juan, murió muy pronto, cuando empezaba la primera iglesia. Pedro murió crucificado. Eso lo dicen los historiadores. Pero cuando lo iban a ejecutar, dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Y pidió que lo crucificaran de cabeza. Eso pasa con un creyente, cuando muere a sí mismo. Y se fue gozoso. Dicen que cuando llevaban a Pablo, eso también lo dicen los historiadores, Josefo y otros, al reo Pablo para ser ejecutado, que por ser ciudadano romano, tuvo la opción de que simplemente le cortaran la cabeza. O sea, no fue crucificado ni nada. En aquellos tiempos, créeme, si te decían, va a ser decapitado. Ay, gracias. Yo sabía que ustedes eran buenas gentes. No, a ese grado. Cuando llevaban a Pablo, un centurión romano, un soldado romano, para ser crucificado, le iba hablando de Cristo. Le iba predicando el Evangelio. Eso es morir a uno mismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó después de esta oración maravillosa de Jesús y que le dice: Padre, glorifica tu nombre? Bueno, el Padre simplemente ratifica su voluntad. Él habló desde el cielo con voz de trueno, confirmando su obrar en Jesús, tanto en el pasado, es decir, he glorificado mi nombre con tu vida, amado Hijo, y lo voy a glorificar otra vez. La voz fue audible, pero no todos entendieron. Dice: entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces dice el siguiente versículo: y la multitud que estaba ahí y no había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios habla? ¿Qué sucede cuando Dios habla? Y otra pregunta: ¿Dios sigue hablando hoy? Por supuesto que sí, por medio de su palabra. Él habla, claro que sí. Pero así como muchos de la multitud no entendieron la voz, lo mismo pasa ahora. Los incrédulos, dice la Biblia, no pueden entender las cosas que son de Dios porque son espirituales y deben discernirse espiritualmente. Pueden oír, pero si Dios no abre sus sentidos espirituales, será por demás. Nunca van a entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Quién de aquí tiene parientes incrédulos? ¿Y quién anhela que se conviertan parientes incrédulos? Bueno, si ya entendimos nosotros que Dios es el que puede abrir el corazón, ¿con quién tenemos que ir? Con Dios. Y tenemos que redoblar nuestros tiempos de oración, hincarnos más y decirle: Señor, te ruego que salves a mi hermano. Porque a veces nosotros decimos: no, es que ya he oído tantas veces. Es más, alzó la mano muchas veces en servicios cristianos, diciendo: yo quiero recibir a Cristo. Cero frutos. Es más, ahora vive peor que antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a ir con Dios y decirle: Señor, haz un milagro. Sálvalo, Señor. No te desanimes. En un sentido, Dios quiere que se lo pidas a Él. Ahora sí que ahí te va una frase, y perdón la expresión: pásale el chango a Dios. A mí me lo decían en una compañía: tienes una broncota, pásale el chango a tu jefe. No hay cosas que tú no puedes sobrellevar. Es lo mismo con Dios. Ora a Dios, pídele a Dios y dile: Señor, te ruego que tú lo hagas. Pero Dios quiere que estemos más tiempo de rodillas, más tiempo en su presencia, ¿sí? El Espíritu Santo es quien puede hacer esto. Y Él es el que nos puede llevar a ser hacedores de su palabra, predicando el Evangelio a estos perdidos. Acuérdate, Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces Jesucristo habla de esto, y es bien interesante lo que dice aquí el Señor, ¿no? Porque oyen una voz, y algunos oyen truenos, algo así raro, y algunos parece que entienden. Y a pesar de que muchos no entendieron, Jesús les dice en el versículo 30, respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esto no ha sido por mí, esto fue por ustedes. Lo primero que Jesús quiere dejar claro es que era una voz. No ha venido esta voz. Y claro, ¿que era la voz de quién? Del Padre. Sí, del Padre, por supuesto. Entonces Jesús les explica que esta voz no tenía que ser audible para que él la entendiera. Más bien, se había hecho audible por causa de los que la entendieron. ¿Se entiende? ¿O no se entendió nada? ¿Sí? O sea, Jesús les dice, no tiene que ser audible para yo entender, pero Dios lo hizo por ustedes. Por eso algunos entendieron. El Padre ha confirmado su voluntad. Fíjate lo que dice. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Qué había dicho el Padre? Había dicho, voy a glorificar mi nombre como ya lo he hecho y lo voy a glorificar otra vez. ¿Qué estaba confirmando el Padre? Su voluntad de redimir a su pueblo. Su voluntad de redimir a su pueblo, como profetizó Caifás, ¿se acuerdan? ¿Que no entienden que es necesario que un hombre muera por el pueblo? Y Juan aclara que no lo dijo por sí mismo. ¿Quién habló por Caifás? Habló el Padre. Y dijo, y no solamente aclara Juan, dice Juan, les voy a aclarar bien esta profecía. No solamente Jesús iba a morir por su pueblo, sino por todos los demás hijos de Dios esparcidos por todos lados. Por todos aquellos que Dios ya tenía listos para que lo conocieran. Entonces, el Padre ha confirmado su voluntad de redimir a su pueblo. Él se glorificaría en ello. El Padre le dijo, glorificaré mi nombre otra vez y me voy a glorificar en ti, amado Hijo. Es lo que le está diciendo el Padre. Y al glorificar al Padre, yendo a la cruz, Jesús cumple tres propósitos maravillosos. Quiero que los veas, por favor. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, nosotros vemos algunos propósitos aquí en todo este pasaje. En primer lugar, ¿cuál fue el gran y más sublime propósito de Jesucristo? El mayor de todos, glorificar al Padre. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente propósito en un sentido? Redimir al ser humano. Y aquí vemos otro propósito maravilloso, juicio, hacer juicio. Y dice aquí, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, a pesar de estar afligido y turbado y de confirmar que iría voluntariamente a la cruz, por eso dijo, para eso he venido, y glorificaría al Padre, el Señor nos deja ver otros dos propósitos que Él cumpliría con su muerte. Cuando Él va a la cruz, cumple con estos dos propósitos. Dice, ahora es el juicio de este mundo. La muerte de Jesús en la cruz fue un juicio sobre este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué fue un juicio sobre este mundo? Bueno, porque el mal fue expiado. ¿Sí? Jesucristo para eso nos redimió. Se demostró que las metas, estándares, las filosofías y las religiones del mundo estaban vacíos, que no sirven para nada. Desde aquellos tiempos había muchísima religión, por supuesto. No sirven para nada. Jesús demostró que Él y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él. Y que los caminos del mundo solo conducen a la perdición. Solo conducen a la perdición. El sistema de pensamiento mundial fue derrotado. Fue derrotado en esa cruz. Pero también dice, ahora, y por favor obsérvalos ahora. Ahí están en amarillo. Sí se ve que es amarillo, ¿verdad? Ahí están los dos. Ahora, ¿a qué se refiere con el ahora? Está haciendo referencia a su hora, ¿sí? La que iba a cumplir en la cruz. Entonces Jesucristo dice otra vez, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A quién se refiere con el príncipe de este mundo? A Satanás, por supuesto. A ese que a veces decimos, Señor, pero ¿por qué no lo matas y ya lo avientas ahí? ¿Por qué no lo echas de una vez al lago de fuego? ¿No hemos pedido eso a veces? Señor, ya quita de aquí a este cochino diablo. ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo. Tienes un enemigo mayor que el diablo. ¿Sabes quién es ese enemigo? Tu propia carne. Donde el diablo haya terreno fértil para sembrar todas las cochinadas de las que hablamos al principio. Violencia, sexo depravado, degeneración, perdón, corrupción, todo esto. Es un terreno fértil. Pero si ahorita Dios dice, bueno, el diablo se va ya de una vez, seguiríamos cayendo en pecado. Porque la carne sigue presente. Entonces, mis hermanos, la cruz fue el medio para que fuera derrotado Satanás. Y déjenme les digo, alabemos a Dios por esto. ¿Sabes por qué? Porque aunque la cruz pudo parecer una victoria de Satanás sobre Dios, en realidad determinó su derrota. Él ya está derrotado. Dios es perfecto. A través del sacrificio de su Hijo, proveyó un camino de salvación para todos los hombres que crean, dice Jesús. Y aunque la sentencia del diablo ya está dictada, no ha sido ejecutada todavía. Es como cuando, sobre todo en Estados Unidos, en estados como Texas, dicen, bueno, señor, usted cometió este ilícito, está condenado a muerte. Y se lo llevan. Y pasa un tiempo para que se ejecute la sentencia. No los ejecutan inmediatamente, a veces pasan años. En un sentido lo mismo pasó con Satanás. Dios ya lo sentenció. Jesús ya lo derrotó, pero la sentencia todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir, por supuesto, ¿no? Su suerte ha quedado ya sellada. Él corre por el mundo todavía, pero solo es cuestión de tiempo para que sea echado en el lago de fuego. Es cuestión de tiempo nada más. Y por eso nos dice Hebreos en esta parte, capítulo 2, versículos 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? O sea, así como los hijos participaron de carne y sangre, o sea, tuvieron un cuerpo humano, tenían sangre, dice, él también, Jesucristo, se hizo un ser humano, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para poder destruir, bueno, dice, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y para librar, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Te fijas todo lo que hizo Dios matando a su Hijo en la cruz? Todos los propósitos que está cumpliendo. Se está glorificando a sí mismo, está redimiendo a la raza humana, está ejecutando juicio sobre el mundo y sobre Satanás. Y aparte nos libra. ¿Cuántas veces no estamos nosotros así cuando oímos la palabra muerte? Nos imaginamos a una calaca que viene con una hoz así, como que pude ver que estaba ahí la muerte afuera. Son tonterías, ¿eh? Es más, hay una religión ahora perversa y satánica donde adoran a lo que ellos le llaman la Santa Muerte. Esto es terrible, ¿eh? Bueno, dice, para que haya una religión es porque el ser humano está aterrado cuando oye la palabra muerte. ¿Qué pasa cuando tú oyes la palabra muerte? ¿Qué ha pasado con creyentes que han escuchado? Tengo la pena, Señor, de decirle que yo creo que le quedan unos 6 meses de vida. ¿Esto ha pasado con creyentes? Por supuesto que sí. ¿Ha pasado con hijos de creyentes? Por supuesto que sí. ¿Y qué pasa? El ser humano se aterra. Ahora, como creyentes, nosotros debemos vivir entendiendo que no tenemos ya por qué temer a la muerte, porque Jesús ya nos liberó. Él ya pagó. Por ello, Pablo dice con júbilo en 1 Corintios 15: y cuando esto corruptible, todo esto que aquí que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo ya triunfó. ¿Y sabes qué? te hizo suyo aparte. Es decir, tú ya ganaste. Tú que ya tienes a Cristo en tu corazón, ya ganaste. Pero fíjate, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ¿y cómo puedo saber si tengo a Cristo en mi corazón? Analiza tu vida, ve tus frutos. ¿Tengo a Cristo simplemente por ir a un servicio dominical, a una iglesia los domingos? ¿Tengo a Cristo simplemente porque cargo una Biblia bajo el brazo o porque voy a una reunión entre semana? No. Tiene que haber frutos. Tú analiza tu vida. Porque si no tienes a Cristo todavía, estás en un terrible peligro. Pero ¿sabes qué? Dios es misericordioso. Y Dios permitió que hoy escucharas esto para que hoy ya por fin le entregues tu vida al Salvador. ¿Cuánto tiempo vas a esperar más? Dios ha sido muy misericordioso contigo. No dejes pasar más tiempo. Entrégale tu vida a Jesús. Ahora, estamos hablando de un juicio que iba a ejecutar Jesús. ¿Cómo sería el juicio de este mundo? ¿Cuál sería el medio, perdón, para que fuera enjuiciado este mundo y para que el príncipe de este mundo fuera echado fuera? Dice el siguiente versículo: y yo, está hablando Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Gracias a Dios por las aclaraciones de Juan. Imagínate que Juan hubiera dicho: y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ah, no, pues se ha de referir a la resurrección. No, se ha de referir a cuando se predique la palabra y se va a levantar el nombre del Señor. Pero Juan, que es tan hermoso y precioso, nos dice: decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y Jesús empieza diciendo: y yo. Es decir, esto de glorificar al Padre, esto de redimir a la raza humana, esto de enjuiciar al mundo y a su príncipe, solo fue posible por medio de Jesús. Solo Él podía justificarnos. Solo Él podía redimirnos. Solo Él puede juzgar al mundo y a Satanás. Y nos dice el medio para hacerlo. Si fuere levantado de la tierra. Y aquí parecería que la composición gramatical, esa traducción de la Reina Valera 60, parecería que hubiera una condición ahí. Bueno, si fuere levantado. Sin embargo, analizando mejor el contexto en el original griego, la Reina Valera actualizada lo traduce de esta manera: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Ven la diferencia? Es decir, yo voy a ser levantado de la tierra. Yo voy a ser crucificado. ¿Sí? Él fue clavado en una cruz de madera y levantado de la tierra, como era la costumbre entre los romanos, ¿no? Y por medio de ese sacrificio, dice Jesús, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que todos serían salvos? Por supuesto que no. Jesús es muy claro. Él ha sido muy preciso en este evangelio, afirmando que muchos se perderían. Lo que dice es que aquellos que sean salvos vendrán no solo de los judíos, sino también de todo tribu, lengua, linaje y nación. Y ahí estamos los mexicanos. Y ahí estamos los colombianos. Y ahí están los argentinos. Y ahí están los hindúes y todos los que han creído en Jesús a lo largo de la historia. Por supuesto, al decir que sería levantado, el Señor dio a entender de qué muerte iba a morir. Y aquí vemos de nuevo una evidencia maravillosa de su omnisciencia. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él era omnisciente. Él lo sabe todo. Y él ya sabía de qué muerte iba a morir. Versículo 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Nos confundes, Jesús. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Por qué dices? A ver, nosotros hemos leído por ahí en los profetas, en Daniel, que dice que el Hijo del Hombre debe permanecer, porque así se refiere inclusive el profeta Daniel en el capítulo 7. Habla del Mesías como el Hijo del Hombre. Vi a uno como hijo de hombre, decía Daniel. ¿Se acuerdan? Entonces le respondió la gente: nosotros hemos oído y hemos leído, ¿verdad?, que el Cristo permanece para siempre. ¿Por qué dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿A quién te refieres? Bueno, la gente estaba en un sentido perpleja, ¿eh? La gente pensaba: si el Mesías es el Hijo del Hombre, entonces debe quedar vivo para siempre. Lo dice Daniel en el capítulo 7, ¿sí? Por supuesto que Daniel en ese capítulo habla del dominio eterno del Hijo del Hombre. Quizá la gente se preguntaba si Jesús estaba haciendo una distinción entre el Mesías y el Hijo del Hombre. Decían: pues, ¿qué serán dos personas diferentes? ¿A quién te refieres, Jesús? Tú dices que tienes que ser muerto en la cruz. Y dice la Biblia, porque ahí sí se pegaban bien a la Escritura, según ellos, que el Hijo del Hombre iba a permanecer para siempre, ¿verdad? Bueno, aquí Hijo de Hombre se refiere a Jesús, por supuesto. ¿Estaba usando entonces Jesús el término Hijo de Hombre diferente del sentido que tiene Daniel capítulo 7? Por supuesto que no. No parece, más bien parece, que estos judíos entendían que Jesús estaba prediciendo su muerte. Por eso le dicen esto. Pero no podían ver cómo esto sería posible. Dice: pues ya no nos cheque con lo que dice la Escritura. Si él en verdad era el Mesías, ¿sí? Si es que él era el Mesías. De nuevo, no entendieron que el Mesías debía primero pagar por sus almas. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Ahí vemos dos veces repetida la palabra necesario. Y es necesario que tú y yo lo entendamos. Dice por un lado Jesús: os es necesario, ¿se acuerdan?, nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Y más adelantito dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces esto está hablando. Era necesario que Jesús fuera levantado y morir en la cruz por ti y por mí. Vean lo que dice los versículos 35 al 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz estará entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Es decir, en ese momento la luz se fue y se ocultó de ellos, pero les dice de una manera clara: entre tanto que estoy aquí, aprovechen. Entre tanto que tú estás vivo hoy en la tierra, aprovecha. Mira, hace dos semanas, me parece, o tres, poníamos el ejemplo aquí en el púlpito de estos jugadores del Chapecoense de Brasil que salieron en ese avión para jugar la final de la Copa Sudamericana en Colombia y se estrellaron en las montañas, ¿se acuerdan? Cerquita de Medellín. Bueno, ¿tú crees, como decíamos esa vez, que en el presupuesto de ellos estaba el morirse ya? Algunos tenían 22, otros tenían 28, otros tenían 24, el promedio era como de 26. Jóvenes, atletas, deportistas, fuertes, algunos creyentes incluso. ¿Estaba en el presupuesto de ellos ese día estar delante del Señor dando cuentas? Por supuesto que no. ¿Tú crees que cuando viene el Evangelio a tu vida y tú dices: no, ya tendré tiempo para eso, estás completamente seguro de cuánto tiempo te queda? Jóvenes que escuchan, jóvenes y otros jóvenes, atiendan a esta voz del Señor. Dios te dice: entrégate hoy, conviértete hoy, recíbeme hoy en tu corazón, pídeme que te salve, no lo dejes para después. Es lamentable. Yo no sé si este muchacho de Monterrey, antes de disparar y todo eso, alguien le haya hablado de Cristo. La verdad no sé, Pero si él oyó y rechazó, imagínate dónde está ahorita. Bueno, de hecho, por lo que hizo, imagínate dónde está ahorita. ¿Sabes cuál es la mayor tragedia de esto? ¿Sabes cuál es la mayor tragedia de esto de Monterrey? Que este muchacho seguramente está en el infierno. Eso sí es una tragedia. Está perdido para siempre. ¿Y la iglesia qué hace? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo allá afuera donde están los incrédulos a hablar de Cristo? Ahí está el punto, hermanos. Y Jesús dice: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. O sea, Jesucristo está diciendo: para que ustedes y yo seamos hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. La multitud, en un sentido, estaba enfrascada en dificultades intelectuales. A ver, Jesús, tú nos dices que debe ser levantado, que debe ser muerto, y nosotros hemos oído en la ley que el reino del Cristo permanece para siempre. Cuando hablas del Hijo del Hombre, ¿te refieres al mismo del que habló Daniel? Y el Señor ratifica aquí: estaré solo por un poco de tiempo con vosotros. Sí, moriré en una cruz. Aprovechen. Aprovechen el tiempo ahorita que pueden. El tiempo que tenían de oportunidad era limitado. A Jesús les quedaban unas semanas tal vez de vida. Tú también tienes un tiempo limitado. Todos los que estamos aquí sentaditos y ahorita respiramos, un día vamos a dejar de respirar. Un día nos vamos a ir. El punto es: ¿dónde vamos a abrir los ojos en la eternidad? ¿Dónde vamos a abrir los ojos en la eternidad? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo, pero su ministerio público estaba llegando a su fin. Las tinieblas de la noche vendrían y los poderes malignos ejercerían influencia sobre las personas. Cuando Él dice el que anda en tinieblas, significa un incrédulo que va tropezando por la vida sin saber lo que sucede. Hay gente muy exitosa en los negocios, hay gente muy exitosa en el deporte, hay gente muy exitosa en la radio o a lo mejor como cantante, lo que tú quieras. ¿Y cuántas veces decimos: ay, yo quisiera ser como Alberto Cortés? Yo quisiera ser como un empresario exitoso. Yo quisiera ser como tal persona. Aguas, hermanos, aguas. Dice aquí que los incrédulos andan en tinieblas. Y esto quiere decir que van tropezando por la vida sin saber lo que sucede. ¿Por qué? Porque no llevan la lámpara. Dice Jesús, dicen los salmos: lámpara es a mi pies tu palabra y alumbrera a mi camino. Creo que Proverbios, no me acuerdo. ¿Sí? La gente sin Cristo no sabe a dónde se dirige. Por eso la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Tú acaso crees que los padres del chico de Monterrey querían que terminara así su hijo? ¿Tú crees eso? Por supuesto que no. El problema es que sin Cristo nadie sabe a dónde va. Nadie sabe a dónde se dirige. Esto es un llamado del Señor a creer en Él. Creer en la luz y llegar a ser hijos de la luz. ¿Cómo describe Pablo a un creyente? Ve lo que dice Pablo. Ya no sé si lo puse aquí, sí. Dice Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, ¿qué? Andad como hijos de luz. Así describe Pablo a un creyente. Así inspiró Dios a Pablo para que dijera: un creyente es así, Pablo. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Y la exhortación es: anden como hijos de luz. Entonces, aquí hay dos exhortaciones. Si tú todavía no tienes a Cristo hoy, pídele que te salve. Hoy, no lo dejes para después. Y si tú ya tienes a Cristo, ya Él te redimió, anda como hijo de luz. Anda como hijo de luz. Hoy el llamado es para ti. Cree en el Señor Jesucristo como lo que Él es. ¿Para ti quién es Jesús? Cree como lo que Él es, el Mesías, el Redentor. Él te ofrece hoy salvación. No lo rechaces. Tal vez tú digas, pero yo sí creo. Entonces la pregunta para ti es, ¿andas como hijo de luz? ¿Realmente has decidido morir a ti mismo, como estudiamos la semana pasada? ¿Has decidido morir a tus anhelos, a tus placeres, por servir al Señor? Hay gente que nomás anda buscando a ver en qué se entretiene. Estamos en la época del entretenimiento, ¿o no? ¿Y dónde empieza el entretenimiento? 250 canales. Ya, como el otro de una señora estaba, un señor estaba ahí, ya sabes, ¿no? Así conviviendo en pareja, ¿verdad? Él está cambiándole a la tele, cambiándole. De repente la señora ahí medio veía algo y dijo, ¿pero por qué mataron a esa señora si acaba de meter gol? ¿Sí? Porque está viendo uno y otro y otro. ¿Y sabes qué está buscando el ser humano? Entretenimiento nada más. Pasarla bien, como en la época de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y buscamos llenar nuestra vida con placeres, con situaciones que el mundo ofrece. ¿Está mal tener una ilusión de comprar un coche nuevo? No. Siempre y cuando no se convierta en tu ídolo. ¿Está mal el hecho de viajar? A mí me fascina el viaje. Yo disfruto hasta el aeropuerto. Hasta el camión que me lleva al aeropuerto. Hay gente que no, hay gente que dice, no, yo lo que ya quiero es llegar, ya. Y bueno, 12 horas en un avión para llegar a Europa, ¿no? O 10 horas, y de regreso 12. Me gusta, pero si pones eso por encima de Dios, entonces vamos caminando mal. Entrégale tus placeres, entrégale tus anhelos, entrégale todo por servirlo. ¿Has decidido ya entregar tu vida por aquel que murió por ti? Eso es ser un hijo de luz. Eso es ser un hijo de Dios. Piensa esto. Si Jesús al morir juzgó al mundo y al diablo y tú sigues viviendo por lo que el mundo ofrece, ¿crees que en verdad eres hijo de luz? Ahí está en el pasaje que estudiamos. Jesús con su muerte juzgó al mundo y al diablo. Entonces, si nosotros seguimos viviendo por eso, ¿realmente hemos sido redimidos? Al final de esta historia, Jesús desapareció otra vez sobrenaturalmente y se ocultó de ellos. Dice el pasaje, simplemente se ocultó de ellos. Mis amados hermanos, redoblemos esfuerzos. Empeñémonos todos los días en consagrarnos, en ir a su palabra, en estar en oración, en servir a los demás. Tengamos como nuestro lema de este año, yo quiero glorificar a Dios sirviendo a los demás. Que ese sea nuestro lema. ¿Están de acuerdo? Qué poquitos. Lo voy a preguntar otra vez. ¿Están de acuerdo? Gracias a Dios. Sirvamos con toda diligencia al Señor de gloria. Y déjame decirles algo. La vida cristiana es como andar en bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes. ¿Sí? Si dejas de pedalear, tú vete en una bicicleta y eres muy bueno, en una bajada, ¿no? Deja de pedalear en un terreno plano, te vas a caer. Así es la vida cristiana. Tenemos que pedalearle todos los días. Vamos a recordar las aplicaciones, lo que podemos rescatar de este mensaje. Recuerda simplemente los tres propósitos del Señor. En primer lugar, glorificar al Padre siempre. Ese fue el propósito principal de Jesús, que tu vida y la mía glorifiquen al Padre siempre. Segundo lugar, perdón, Jesús tuvo el propósito de dar su vida por los perdidos. ¿Y tú y yo? Debemos entregar nuestra vida por los perdidos. Debemos estar ocupados en el ministerio. En tercer lugar, Jesús juzgó al mundo y al diablo. Vive confiado que tus enemigos están ya derrotados y fortalécete en el Señor. Fortalécete en Dios. Y por último, ven a la luz. Si no has nacido de nuevo hoy, hazlo ya. Queda poco tiempo, muy poco tiempo. Y si eres creyente, vuelve a la luz y vive para el Señor. ¿Sí? Y amigos que nos visitan hoy, si tú no tienes a Cristo todavía, acércate a nosotros al final. Queremos platicar contigo. Le voy a pedir a Polo que levante su mano. Te puede acercar a Polo. Fer, por aquí anda Fer. Félix, por aquí anda Félix. Por aquí está también Héctor, que no quiere levantar la mano, pero es el de negro. Está José Luis, en fin, está Adrián, está Luis Gerardo, en fin. Acérquense a nosotros. Queremos platicar contigo del Evangelio, para que tú hoy salgas de esta puerta justificado para servir al Señor. Vamos a orar. Pues Padre, gracias Señor. Gracias te damos por esta mañana. Gracias Padre porque tu palabra es perfecta. Convierte el alma. Hace sabio al sencillo, Señor. Y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones, Padre Santo. También gracias por la presencia de tu Espíritu en nosotros, porque esa naturaleza divina tuya en nosotros nos lleva a no hacer lo que queremos, como decía el apóstol Pablo. Gracias Dios, gracias por que esta mañana nos has recordado que el mayor propósito de nuestra vida debe ser glorificar tu santo nombre, glorificar al Padre, glorificarte a ti Señor. También nos has recordado que tú nos redimiste y nosotros tenemos que vivir ocupados en el ministerio que nos has encargado, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias Padre porque también entendemos que tú has juzgado al mundo, has juzgado al diablo y ya están derrotados, Señor. Y tú nos has dado a nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu, también el poder para resistir. Porque no porque seamos nosotros suficientes, sino que toda nuestra competencia proviene de ti. Y como decía Pablo, yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Llévanos a vivir por tu gracia, Señor. Llévanos a rendirnos delante de ti ya hoy, Señor. Y Señor, también te ruego por las almas en esta mañana que todavía no te tienen, que sus vidas no dan testimonio de que tú seas su Señor. Te ruego que los salves, Señor. Convéncelos, Padre, y que vengan a Cristo esta mañana. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón, confiando solamente en los méritos de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos.